Este fin de semana, algo diferente a Artenara, que además tienen una buena montada ahí con la Feria de las Tradiciones. Alcalde, gracias por atendernos. Un abrazo.
Venga, buen día y quedan todos invitados.
11 de la mañana. Boletín informativo.
Emiliano García Page está dispuesto a llevar el debate sobre la amnistía al Comité Federal del PSOE, que se va a celebrar mañana. El presidente de Castilla-La Mancha es el único varón socialista que se ha mostrado contrario con los planes de Pedro Sánchez y los independentistas.
Si lo que quieren es amnistía, y yo estoy en contra por muchas razones, lo que no pueden pedir es que se les perdone algo que al mismo tiempo ellos dicen que han hecho bien. Solo se perdona lo que se ha hecho mal. Solo se puede amnistiar un delito. Esto es de libro, vamos, es de libro.
Y Alberto Núñez Feijóo da por cerrado el debate en el PP catalán a 10 días de que se celebre la junta directiva en la que podría anunciar cambios en el organigrama del partido. Movimientos internos que se aplazarían si para entonces sigue atascada la investidura, aseguran a COPE fuentes de Génova. Maribel Sánchez.
El primer cambio que haga Feijóo consistirá en asumir todo el protagonismo en el Congreso, el mismo que tenía en el Senado cuando carecía del acta de diputado. Eso dejaría a Cuca Gamarra centrada en la Secretaría General del partido y también habría que nombrar un portavoz definitivo en el Senado. Pero estos cambios, o los que se puedan registrar en los territorios como Cataluña, se van a aplazar, confirman a COPE en Génova, hasta que Sánchez mueva ficha sobre su investidura. En la dirección del PP sigue la máxima de que en tiempos complicados no hay que hacer mudanza, porque nadie descarta que tengamos que volver a las urnas el 14 de enero, y tendrían pocos días para convencer a aquellos que dudaron a última hora y destrozaron todas las encuestas electorales que les daban una amplia mayoría para el 23J.
Y a esta hora en el Congreso, el Defensor del Pueblo está presentando su informe sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Allí nos vamos, Carmen Lavallén.
Han adoptado las instituciones todos los mecanismos a su alcance para proteger a los menores de los abusos en el ámbito escolar. ¿Ha hecho lo propio la Iglesia Católica? Es una de las preguntas que se hace el informe que a esta hora sigue presentando aquí en el Congreso el Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo, fruto del informe en el que ha trabajado esta institución desde julio de 2022. Consideran que los testimonios de las víctimas, la presión mediática y la mayor concienciación social ha hecho posible que la soledad, el silenciamiento y la ocultación de casos en el seno de la Iglesia Católica se haya pasado a un escenario, a un clima en el que ya no se puede mirar hacia otro lado, y que también la Iglesia ha tomado medidas para asumir el problema con medidas de prevención, y debe, eso sí, decía Ángel Gabilondo, intensificar su labor para la identificación de casos y para la reparación de los daños a las víctimas.
Por cierto, la Conferencia Episcopal convoca una asamblea plenaria extraordinaria para analizar ese informe del Defensor del Pueblo, en la que también estudiará la posibilidad de ampliar el plazo al despacho Cremades y Calvo Sotelo para la entrega de los trabajos que viene realizando por encargo de la Conferencia Episcopal.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça salta al césped para el último entrenamiento antes del Clásico con noticia Bruno Casar.
Sí, está teniendo lugar en estos momentos el último ensayo de los de Xavi, con sorpresa con los jugadores tocados, Elena Condis.
La noticia es que hoy han saltado a entrenar 5 lesionados, todos salvo Sergi y Roberto. Xavi confía en recuperar a Rafinha, ayer ya se ejercitó, a De Jong y a Lewandowski. El polaco incluso podría ser de la partida porque está dispuesto a infiltrarse. También se están ejercitando Koundé y Pedri, aunque los dos están prácticamente descartados. La idea es que la lista de convocados la dé mañana Xavi, para ver hasta última hora las sensaciones de estos futbolistas que trabajan para recibir el alta. A partir de la 1, rueda de prensa del técnico.
Gracias, Elena. El Real Madrid va a ultimar detalles esta tarde, a sabiendas de que Bellingham va a estar disponible para Ancelotti, que ofrecerá rueda de prensa justo antes del entrenamiento, con el que al finalizar van a poner rumbo a la ciudad condal para ese clásico de mañana a las 4:15. Undécima jornada en primera división, que abrimos a las 9 de la noche con el Girona Celta, con el que los de Michel podrían dormir líderes de la liga. Eso será la noche. Antes, 6:45, la selección española se mide a Italia, partido de Liga de las Naciones que contamos desde las 5:30 en tiempo de juego, y en el que las de Montse Tomé van a buscar una victoria que les permita seguir liderando el grupo y estando invictas.
Sí, es en Herrera, en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nuestros productos, de cerca, de temporada y al mejor precio, en el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianía y tan fresco. Campaña financiada por el Cabildo de Gran Canaria, una iniciativa de la Mancomunidad de Medianía.
CAM. Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Celebra con nosotros la duodécima Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Es una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías financiada por el Cabildo de Gran Canaria.
4 y 5 de noviembre en Vega de San Mateo, con una selección de productos de las medianías insulares. ¡Te esperamos!
Te regalo vivir, un tributo a Marc Anthony y Juan Luis Guerra, producido por Camino Viejo Producciones, en las voces de Besai Pérez y Tony Romero, arropados por un elenco de 16 músicos en escena. Estreno 28 de octubre, 9 de la noche. Sesión de baile, salsa y bachata y el DJ Ulises Acosta cierran este gran evento. Recinto Ferial de Agüimes, cruce de Arinaga, con la entrada gratuita hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Agüimes.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias desde hoy zanahoria bolsa de un kilo por un euro. Ahorras un 20%. Y ramos de crisantemos por 3,49. Ahorras un 30%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Tu hija Carmen Delio me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
Quevedo cierra su gira española en Tenerife de la mano de Mar Abierto Producciones. No te pierdas el concierto del año el próximo 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Antonio Domínguez de Arona. Compra tus entradas en www.quevedoentenerife.com con la colaboración de Turismo de Arona.
Tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 4 de noviembre en el Mercado del Puerto, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana te esperamos con el espectáculo de show cooking y música en directo, y a las 5 y media de la tarde, concierto de bandas en el exterior. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado del Puerto. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
José Luis Reina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, amigo. ¿Qué tal?
Bernardo Sagastume, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Oye, por cierto, ¿sorprendido o no con las declaraciones que estamos escuchando de alcaldes, concejales, presidentes o vicepresidentes de diferentes comunidades que han recibido a inmigrantes? Vamos a escuchar lo que decía Juan García Gallardo, que como saben es el vicepresidente de la Comunidad de Castilla y León.
Buenas tardes, nos hemos desplazado hoy aquí a Medina del Campo, una localidad de Valladolid que vive con tremenda preocupación cómo el gobierno central ha traído a 183 inmigrantes ilegales a este balneario, Palacio de las Salinas. Y nosotros lo que queremos denunciar es precisamente eso, que tenemos a un gobierno central que se arroga la representación de las mujeres y que luego trae aquí a 183 jóvenes, varones en edad militar y que generan...
E intolerable las palabras del concejal de Torrox, es una población del mar, se llama Salvador Escudero, que dice que hay que marcar a los inmigrantes y que en Canarias tenemos un problema de tifus, que no sé dónde se lo ha sacado. Indignantes, intolerables palabras de Escudero. Vamos a escucharla.
No sabemos por dónde van a ir, no sabemos si te va a tirar por la carretera, si te va a robar un coche, si va a buscarse la vida, porque no tienen nada. Y no
esperemos
somos...
Que no pase,
esperemos que no pase lo primero, pero por Dios,
pero no
que seamos,
estas personas,
que seamos sensatos.
Imagino, hombre, que habrá un control.
Hombre, control no sé, como no le pongan una marca como los animales que le ponen una pulserita o algo de eso, no sé yo hasta qué punto va a haber un control a estas criaturas que van a vagar por ahí dentro de un mes.
Y Y Fernando Clavijo, que dice que no le gusta lo que está escuchando.
Y estamos viendo, obviamente, como lo que no le das importancia cuando está a 2.000 kilómetros de donde vives tú, cuando lo tienes donde vives tú, empiezas a incomodarte, ¿no? No me gusta lo que se está escuchando porque creo que todos tenemos que ser solidarias, pero espero que también sirva para que el resto de España sepa la situación tan complicada que estamos viviendo en esta tierra.
Y José Luis Escrivá, el ministro de Migraciones, que dice que está escuchando declaraciones xenófobas.
Pues que eso es xenofobia, eso es xenofobia. Eso es xenofobia, es falso, es xenofobia. España es un país que lleva, digamos, gestionando crisis, porque tenemos la geografía que tenemos, con una solvencia natural notable, somos una referencia internacional y que esta es igual que todas. Y lo estamos haciendo con mucha, yo creo que con mucha tranquilidad.
Y también ponía el foco en lo que sucede ahora y lo que no sucedió cuando estalló el conflicto armado entre Ucrania y Rusia. España tuvo que repartir unos 200.000 ucranianos aproximadamente, y estamos hablando, José Luis Reina, de tan solo 5.000 inmigrantes que han salido de Canarias de los casi 30.000 que tenemos. Llegaremos. Todavía no, pero llegaremos, seguro, superaremos esa crisis de los cayucos de 2006. Es decir, solo por 5.000 inmigrantes que se han trasladado a la península. José Luis.
Sí, pues... ¿Me escucha?
Sí, sí, perfectamente.
Ah, perdón. Vamos a ver, yo sigo impactado y entristecido incluso por las declaraciones de este concejal de Salvador, no sé qué, que tampoco me interesa mucho su nombre... Porque lo que demuestra es que el verdadero animalito, por ser generoso en la definición, es él, ¿no? Cuando dice que a ver esta gente que nos viene a pegar o poco menos que hacen sueltos por las calles estas bestias cuando deberían estar atados, ¿no? Es más o menos lo que viene a decir este analfabeto, que en fin, que tampoco yo le daría mayor bombo porque a mí no deja de ser un concejalucho de pueblo sin mayor conocimiento de absolutamente nada, ¿no? Pero sí es significante, efectivamente, que lo que dice el presidente del Gobierno de Canarias, ¿no? Dice, hombre, ahora cuando estaban aquí todos en Canarias, o cuando están llegando miles y miles a Canarias, no hay ningún problema. Cuando se empiezan a redistribuir a estas personas por diferentes comunidades de España, en pueblos, en comunidades, pues es cuando se dan cuenta de la realidad que estamos viendo en Canarias, ¿no? Pero vamos a ver, de ahí... A lanzar mensajes racistas, peligrosos, como el de este señor, pues hay una distancia que debe respetarse y es muy complicado esto que está pasando, ¿no? Pero es lo que hay, es lo que en Canarias, que no es precisamente un pueblo que desconozca la inmigración y demás, pues claro que también están surgiendo pequeños conatos de conflictos sociales, porque es inevitable, es decir, estas personas son, muchas de ellas no se terminan de adaptar bien al entorno, los vecinos tampoco se terminan de adaptar bien a ellos, y surgen conflictos. Pero esto sucederá y seguirá sucediendo, y en algunos lugares más que otros. Lo que tenemos que señalar y reprochar son declaraciones como la de este señor, que en fin, que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna cultura y no tiene absolutamente nada de argumento eso que ha dicho, ¿no?
Bernardo Sagastume, ¿cómo lo ves?
Bueno, a ver, muchas veces los periodistas que
le tenemos terror a las repeticiones y buscamos sinónimos de las palabras para no repetirnos. Muchas veces a los inmigrantes clandestinos se les llama indocumentados, ¿no? Y me parece que aquí hay un indocumentado que destaca más que el resto, y es este concejal que se ha, le ha dado por decir además que aquí en Canarias tenemos tifus. No sé dónde ha sacado ese dato, bastante disparate este señor, ¿no? Además de todo lo que bien acaba de decir José Luis, ¿no? Me parece que sucede que, bueno, algunos son conscientes o creen, quizá no es que vaya a ser así, que con este tipo de expresiones se ganan votos, ¿no? Y entonces tratan de sumarse a una ola que sabemos que existe en toda Europa, y porque el asunto de la inmigración en general está en primer plano en toda Europa, quizá no tanto en España, porque estamos entretenidos con esto de la investidura y de qué pasa con los catalanes separatistas y los vascos, pero está en los primeros planos este asunto y yo creo que si esta crisis migratoria, en vez de estar en Canarias, la tuviésemos en el Estrecho o la tuviésemos en la costa del Levante, pues seguramente se hablaría mucho más de ella en toda España, ¿no? Entonces, por un lado están los oportunistas o esos que creen que son oportunistas, que les van a sacar algún provecho electoral a expresiones de ese tipo, como el concejal de un pueblo de Murcia. Y por otro lado es el problema en sí, que el problema es muy grave, y el problema es muy grave y que no se está abordando, me parece, de manera suficiente. Yo creo que el ministro Escrivá diga que se hace de manera ejemplar, pues será ejemplar para él, que está en ese gobierno y no le queda otro remedio que defenderlo, pero a mí me parece que dista muchísimo de ser ejemplar. Tenemos imágenes en el muelle de los cristianos con gente tirada ahí sobre el asfalto, tenemos la Isla de Hierro prácticamente colapsada, donde hay algunos servicios que cuesta prestarlos a la población estable, porque está todo volcado con estos inmigrantes que llegan en pateras y cayucos. Y claro, las respuestas que se da desde el Gobierno Nacional creo que son claramente insuficientes, insolidarias e insensibles por la propia dignidad de las personas que llegan de esta manera.
Sí, sí, pero se está haciendo. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Se debería hacer en mayor número y sobre todo las regiones deben ser más solidarias. Pero lo que está haciendo el gobierno, que yo no sé si hay oscurantismo o no, porque desde la Xunta de Galicia también ellos aseguran que colaboración total con delegación del gobierno, pero que quieren conocer exactamente el número de inmigrantes, cómo, cuándo vienen aquí. Bueno, cuanta más información, cierto, pero se está haciendo, y fíjense las reacciones que estamos teniendo, porque todo esto, lo que ha dicho este concejal de Torrox, lo que ha dicho también el vicepresidente de Castilla y León, lo que le hemos escuchado también al alcalde de Madrid, lo que le hemos escuchado a la presidenta de Madrid, lo que le hemos escuchado también en Andalucía, José Luis, todo esto cala en la población y todo esto genera brotes xenófobos después.
Y de ahí que haya que tener especial responsabilidad cuando se ocupa un cargo público de relevancia y medir muy bien las palabras, porque no se puede hablar desde el desconocimiento y desde la incultura, que es lo que demuestran con estos mensajes, ¿no? Pero dicho esto, recordemos que el ministro Escrivá hasta hace no mucho era el señalado por todos aquí en Canarias por su clara por su clara incompetencia en momentos puntuales de crisis. Recordemos la crisis de Arguineguín, cuando los ministros ni estaban ni se les esperaba y hasta ellos no sabían lo que estaba sucediendo, ¿no? Ahora resulta que Escrivá es el bueno y Marlaska sigue siendo el malo. Marlaska sigue siendo el malo porque nunca ha dejado de ser el malo en este sentido, ¿no? Porque Marlaska se ve que vive en una realidad paralela con su gestión desde interior, ¿no? Está convencido de que se está haciendo de todo de manera brillante. Él no ve episodios de clara mala gestión. Para él es todo perfecto, lo cual es especialmente preocupante y llamativo, ¿no? Sí. Dicho esto, es un problema complejo. Pero a mí eso de la solidaridad ya me aburre mucho, ¿no? Porque cada vez que llega un ministro aquí, apelamos a otras comunidades que sean solidarias. Eso ya es una repetición, eso ya es un tópico y eso ya es un sueño, eso no existe, la solidaridad entre comunidades. Apelar a ello año tras año
cuando estamos a punto de batir récord de inmigrantes, me parece incluso hasta insultante para los canarios, ¿no? Ninguna comunidad va a decir, tráemelos todos aquí, por favor, los quiero recibir, porque soy tan solidario que quiero que los miles y miles vengan a mi comunidad y aquí les ponemos unos chalets y unas con piscina. No, esto no va a suceder. Tiene que haber una ley nacional de migración, tiene que haber una política común en Europa, tiene que establecerse por ley. No se puede legislar basándose en la solidaridad, porque es que esto carece de todo sentido, ¿no? Y parece que a los políticos, a los responsables del gobierno de España, cada vez que vienen a Canarias y sueltan el rollo de la solidaridad, yo no sé si esos los asesores les obligan a decirlo, o es un mensaje de muy progre y muy guay del gobierno de Sánchez, que solidarios somos los socialistas y que insolidarios son el resto. No, esto no va de ser más progre o más solidario, esto va de que tiene que haber una gestión común, ¿no? Y para eso hay que legislar, y para eso hay que tomarse este tema muy en serio, cosa que no está pasando.
Mientras Europa no lo obligue, parece que se está revisando ese pacto de asilo, y mientras Europa no obligue, incluso por ley, el reparto de inmigrantes, me da que se va a tener que apelar a la solidaridad. Más cosas, vamos a cambiar de tema. Bueno, seguro que ustedes lo habrán leído, es posible que lo hayan tratado, lo hayan trabajado también. ¿Les sorprende el paso que ha dado Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, con Pilar Mesa, la exconcejala ya de Alumbrado, Sanidad y Consumo, por falta de acción en su gobierno, por incapacidad para llevar a cabo sus tareas? Ayer estuvimos hablando con los dos. Lo que nos decía el alcalde era que la situación ya se había vuelto insostenible.
Esto es insostenible, sobre todo el tema de los apagones. Ya esta semana, cuando los vecinos me llamaban, he trasladado cuestiones de que no tenemos suministro eléctrico en esta calle. Es una cuestión de inseguridad, o tenemos este problema y no se estaba atendiendo. Yo ya consideré que no se podía hacer. Y sobre todo cuando acudimos a esas comisiones de pleno, que donde los concejales dan cuenta de su trabajo realizado y no se habla y se defiende al trabajo, por lo menos de los trabajadores, tanto de alumbrado como sanidad, que se dejan la piel por el bienestar de la ciudadanía.
Y Pilar Mesa, que también hablamos con ella ayer, nos decía que el alcalde, pues poco menos que la está persiguiendo, es decir, que es un asunto de persecución en su propia persona.
Lo que sí que hizo fue ningunearme, porque desde el primer momento sí que ha realizado tareas sin consultarme, que entiendo que él es el alcalde, por supuesto, pero lo normal es que si él decide hacer ciertas acciones que tengan que ver con mis concejalías, lo normal es que me lo comentara. Yo me tenía que enterar pues porque llamaba para organizar los trabajos diariamente de las dos empresas que llevaba, y estaban con otras tareas que había enviado muchas veces el alcalde.
Y además nos decía que los operarios trabajaban en un doble sentido, ¿no? Las instrucciones que le daban el alcalde por un lado y las instrucciones que le daba ella como concejala de Alumbrado, Sanidad y Consumo. Sagastume, no es la primera vez que vemos un cese en Telde. Ya hizo lo mismo el alcalde con Héctor Suárez por presunto caso de nepotismo.
Sí, con Héctor Suárez, también de Coalición Canaria.
También.
Entonces, lo que sí vemos que Telde parece que se vuelve a otros tiempos en donde tenía una inestabilidad política muy grande, donde los pactos no duraban mucho en el tiempo, y bueno, yo creo que la segunda ciudad de Gran Canaria no se puede permitir semejante cosa, ¿no? Al margen de dimes y diretes o alumbrados o lo que sea, siempre a uno le queda la idea de decir, bueno, no será esto del alumbrado una mera excusa para ejecutar una orden política, ¿no? Recordemos que durante la campaña electoral hubo cosas significativas, como un claro enfrentamiento de los miembros de Coalición Canaria de Telde, nada menos que con Fernando Clavijo, candidato a la presidencia y que ahora está en la presidencia del gobierno de Canarias, que le dijeron, mira, por aquí no aparezca Fernando, en plena campaña no lo querían ahí, o sea, así estaban las cosas, ¿no? Y ante estos ceses, dudo mucho de que la dirección de Coalición Canaria vaya a respaldar a los concejales cesados, ¿no? En el medio están los ciudadanos. Yo creo que este tipo de cuestiones preocupan porque, bueno, no solo por hechos concretos como los que detalló el alcalde, de la inseguridad que puede derivarse de la falta de alumbrado en una calle o lo que sea, sino porque, bueno, hay algunas cosas que lamentablemente dependen de que la administración funcione, y la administración
funciona y a veces funciona bastante mal porque es hija de todas estas inestabilidades políticas, lamentablemente, ¿no? Entonces, me parece que al margen de las lecturas políticas que podamos hacer, en Telde lo que los vecinos quieren es que las cosas marchen y funcionen al margen de a quién le toca gobernar. Sabemos que el pacto que hay ahora es el signo opuesto al que hubo hace 4 años, y al ciudadano medio, salvo que esté muy politizado, le importa un rábano quién es el que gobierna.
Hombre, también es un golpe de autoridad del alcalde, ¿no? El decir inacción política o inactividad política, no estás cumpliendo con tus objetivos, no estás informando en esa junta de gobierno, pues es eso, es decir, algunos lo apoyarán, porque lo que quiere también la ciudadanía, José Luis, son concejales que trabajen, que hagan su labor y que lo hagan de forma eficiente, ¿no?
Sí, hombre, eso está claro. Habrá que analizar bien el trasfondo, no sé. Me parece que no ha pasado mucho tiempo para que haya habido ya las crisis de gobierno tan tajantes, ¿no? Es decir, parece todo algo precoz, algo extraño, ¿no? Parece que puede haber un trasfondo ahí que va más allá de la propia gestión de estos concejales, y más teniendo en cuenta que coinciden los dos en el mismo partido, ¿no? Es decir, bueno, al final, si se trata meramente de una cuestión de gestión, porque para el alcalde, que es el que tiene la última palabra, estos concejales no estaban cumpliendo con su labor, pues me parece perfecto. Ha sido el más votado, los ciudadanos han confiado en él, y si él considera que estas dos personas no son válidas, pues tiene la capacidad e incluso la obligación de cesarlos, ¿no? Ahora bien, si se trata de una falta de gestión continuada en el tiempo, porque normalmente cuando hay estos episodios de intereses en un ayuntamiento, normalmente el alcalde suele dar un margen, hablar con los concejales, advertirles, decirles, oye, espabilen, oye, no hagas esto. Pero ante esta contundencia de cesar tanto a Héctor como a esta concejala, bueno, pues quizás haya algo más que la gestión, quizás sea pura estrategia política, ¿no? Que yo creo que van por ahí los tiros. Dicho lo cual, en fin, efectivamente, como decía Bernardo, parece que Telde, si esto se zanja aquí con estas dos estos dos ceses, pues bien, ¿no? Pero yo creo que lo que la población de Telde votó en las últimas municipales, pues fue precisamente un cambio de aire para evitar que hubieran acontecimientos extraños en el ayuntamiento, cosa que no está sucediendo, ¿no? Porque precisamente estabilidad no está habiendo, ¿no? Parece que se están matando entre los propios partidos dentro del consistorio. Ahora bien, si esto ya supone el fin de la crisis y el alcalde ha conseguido lo que quería, me parece estupendo, ¿no? Pero en fin, habrá que analizar, ¿no?
Hombre, el único que queda es Juan Martel, de Coalición Canaria, claro, y si lo cesa, pues ya se queda en minoría. Ya a partir de ahí, claro, explota, estalla, ¿no? Ese acuerdo electoral. Vamos a cambiar de asunto. ¿Les gusta la ubicación del carnaval donde se va a celebrar el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, ahí en la isleta, Bernardo?
Mira, yo ya a esta altura salgo un poco para carnavales, así que personalmente mis gustos me cuesta expresarlo. Pero me parece que esta cuestión itinerante del carnaval, que en un momento está en el Rincón, después vuelve a Santa Catalina, después se va ahora para Rafael de Serra, pues yo creo que es manifestación de que la fiesta, por un lado, está demasiado burocratizada y demasiado controlada por los políticos, cuando en origen era totalmente lo contrario, ¿no? Y al final hay que esperar a ver qué dice el concejal de festejo, el concejal de carnaval o la sociedad de promoción para saber dónde va a ser los carnavales, cosa que me parece insólita. Y por otro lado, yo creo que hay cierta decadencia del carnaval, aunque a muchos les cueste admitirlo, ¿no? Mm. Me parece que el carnaval ya no es lo que era, que el carnaval está demasiado institucionalizado a través de los concursos y todo este calendario que dura como un mes y medio interminable, y el verdadero carnaval, que es el carnaval de la fiesta en la calle, de la gente común, ha retrocedido, pero muchísimo, ¿no?, con respecto a lo que era. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos viendo cómo decae una fiesta que en uh-huh. otros tiempos era mucho más auténtica, más natural, más espontánea y menos dirigida desde el ayuntamiento.
Yo no sé si le gusta o no el lugar, pero lo que está claro es que te va a afectar. Ya ayer en la tertulia de concejales del ayuntamiento capitalino nos decía el concejal de seguridad que va a ser complicado el realizar un dispositivo de movilidad, que hay que hacerlo, pero como tú, José Luis, trabajas en el Cebadal, pues algo te va a afectar.
Trabajo en el Cebadal y vivo en la puntilla, en la isleta, en la zona baja de la isleta, ¿no? O sea, me va a afectar por dos. Vamos a ver, a mí no, sí, lo del Cebadal efectivamente va a ser un caos tremendo que no sé cómo lo van a conseguir. A mí, yo coincido al 120% con lo que acaba de decir Bernardo, ¿no? Es un carnaval totalmente politizado que ha fracasado años anteriores porque evidentemente los vecinos se quejan de que es un carnaval larguísimo, que les obliga poco menos que a mudarse de sus viviendas por el ruido, etcétera, etcétera. Y ahora el ayuntamiento, para quitarse ese problema que tuvo encima, dice, oye, se inventa o presume, el carnaval vuelve a sus orígenes, es decir, a la isleta, ¿no? Como si en la isleta no viviera gente, porque los mogollones van a estar en la Plaza de Manuel Becerra, donde vive mucha gente de los alrededores, donde la fiesta va. Es decir, ya hay división de opiniones entre los vecinos de la isleta, ¿no? Y muchos de ellos denunciarán y muchos de ellos pleitarán para evitar que esto se celebre cerca de sus viviendas, ¿no? Vamos a ver, lo ideal sería que los políticos quitaran sus torpes manos una vez más de casi todo, ojalá, pero como eso no es posible, que dejaran de cometer tantos disparates y que fuera un carnaval organizado por los propios interesados. Que se recupere el carnaval de la calle de verdad, el auténtico, y que no sea una cosa tan protocolizada, tan burocrática, etcétera. ¿Qué sería lo de sentido común? Que los festejos más importantes, más duraderos y más ruidosos se celebraran en zonas no habitadas, es decir, en zonas donde el impacto acústico sea el menor posible para los vecinos, porque si no, nos vamos a encontrar con este problema edición tras edición. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con el carnaval de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, que es un carnaval plenamente de calle, es decir, que ocupa las principales calles del centro de la ciudad? Pues que ya ahí sí que no hay problema, porque es que ahí, desde la calle Castillo, la calle San José, que son todos edificios residenciales, ahí no ha habido nunca ningún problema. Ahí están las quejas de los vecinos, de la sociedad y demás, pero no es este conflicto que tenemos aquí año tras año, ¿no? Entonces, yo la solución de la isleta la veo un parche que puede ser caótico, más caótico aún para la ciudad. Si al carnaval, a los cortes, le sumamos la metro guagua, le sumamos las obras, le sumamos lo otro, pues yo no sé cómo se va a mover la gente por esta ciudad en coche. Y me parece que cuando se acerque la fecha y cuando se pase esta primera edición de la isleta, pues veremos como a muchos vecinos de la isleta entrarán en cólera, denunciarán, y nos volveremos a encontrar otra vez con el mismo problema de los vecinos, el ruido del carnaval, ¿no?
Claro, es que si te fijas en la ubicación, uno es la Plaza Manuel Becerra, otro es la Plaza de los Patos, al ladito, pero después las grandes galas se van a celebrar muchos metros más allá, donde están los depósitos de la DISA aproximadamente, y algo habrá que hacer para que el público se traslade de un lugar a otro, y tendrán que cruzar la Avenida Marítima, es decir, tendrán que pasar por Belén María obligatoriamente. Por claro. Lo tanto, ¿cómo se entra al Cebadal? ¿Por dónde se entra al Cebadal? Hay otros lugares, pero es por el interior de la isleta, ¿no? Por donde está el Canaria 50, quizás por ahí, pero...
Es uno de los puntos más calientes del tráfico de la ciudad, por ahí estás apuntando, sí. Javier, ¿no? Sí. Evidentemente, estás tocando eso, es como si tocaras la salida de Julio Luengo, ¿no? El Torre Las Palmas, como le dicen los de tráfico. Si tocas eso, pues el desbarajuste es general en toda la ciudad, ¿no? Y en este caso me temo que puede llegar a ser así, ¿no? Habrá que ver cómo lo organizan, desde qué horas empiezan a cortar, ¿no? Y qué tipo de circulación se ofrece. Alternativas no hay, ¿no? Este es el problema. porque no es que puedas ir a hacer muchos recorridos.
Yo no veo ninguna alternativa, porque claro, yo estaba diciendo, entrar al Sevadar por el Canarias 50, pero para eso tienes que pasar por Manuel Becerra.
La verdad es que se pueden haber metido en un lío grande, perdón.
No, digo que la otra opción es pues efectivamente hasta el final de la calle La Naval y meterte por el interior, por la calle Roque Nublo, pero son calles que no están hechas para soportar tanto tráfico, ¿no? Pues ayer, te pongo un ejemplo, ayer sin ir más lejos, por la tarde salgo del periódico, rumbo a mi casa en La Puntilla, en un recorrido que en coche se suele tardar 5 minutos, pues tardé, y no exagero, 50 minutos. ¿Por qué? Pues porque había un accidente en la avenida Marítima que había colapsado una vez más, vaya novedad, el tráfico hasta Belén María, ¿no? Y no avanzaba el interior de la isleta porque la gente cogía ese atajo colapsado, por supuesto, la Belén María hasta avenida Marítima, lugar del accidente, colapsado. 50 minutos para un trayecto que se hace en 5, ¿no? Bueno, por un mero accidente. Esto no es ninguna novedad, pasa a diario, lo hemos asumido este caos y demás. Pero si ahora ponemos el centro neurálgico del carnaval en un punto tan caliente de tráfico de la ciudad, pues ahora me imagino que el concejal de turno, la concejal de turno o la alcaldesa nos dirá cuál es la solución mágica para que las personas de la isleta, para que las personas que tienen que venir a trabajar al Sevadar o para que las personas que se muevan por esta zona en coche no se vean sumergidas en una angustiosa depresión diaria, ¿no? Porque es que no hay efectivamente ninguna solución, a no ser que el ayuntamiento ponga a disposición de los vecinos helicópteros gratuitos, cosa que no me sorprendería viendo los disparates que se cometen en esta ciudad a diario, ¿no?
Es que yo lo que veo es la subida por Benartemi, porque la calle Andamana es bajada, salvo que le cambien la dirección, y quizás por Atindana se puede subir por ahí, pero tendrás... No puedes subir por ahí, porque ya, se corta.
No, hablando además ¿no? de unos caudales de coches, como decía José Luis, que hay que meterlos por estas calles, ¿no? Más que haga un recorrido más o menos interior, al final, yo creo que no solo para los isleteros, sino para la gente en general de toda la ciudad y de toda la isla, que pasa muchas veces por la zona del puerto y del Sevadar por motivo de trabajo, se va a hacer todavía aún más antipático el carnaval durante esos días, ¿no? Porque estamos hablando de su pérdida de popularidad. Imagínate, con esta locura de tráfico que se puede provocar, ¿quién va a tener ganas de hablar bien del carnaval, ¿no? Más bien que todo lo contrario, ¿no? Y bueno, todo eso se suma a lo que decíamos al principio acerca de la decadencia de la fiesta carnavalera.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. José Luis, un abrazo fuerte, buen fin de...
Un abrazo, señores. Gracias.
Bernardo, otro también para ti. Hasta la semana que viene. Adiós.
Pásenlo bien. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Este Halloween, ven a Atlántico Autocentros First Stop y disfruta de una oferta terrorífica. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media o económica. Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales. Ven o te arrepentirás.
Se nota cuando un profesor tiene vocación porque le enseña con más pasión.
Que nos den materias que realmente necesitamos.
Y los profes de inglés están hablando en inglés.
Vuelve la Escuela de Profes de Fundación DISA. El 10 y 11 de noviembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya tu entrada en entres.es.
Hotel Livo Koala Garden. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Livo Koala Garden en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelkoalagarden.com.
Te regalo vivir, un tributo a Marc Anthony y Juan Luis Guerra, producido por Camino Viejo Producciones, en las voces de Besai Pérez y Tony Romero, arropados por un elenco de 16 músicos en escena. Estreno 28 de octubre, 9 de la noche. Sesión de baile, salsa y bachata y el DJ Ulises Acosta cierran este gran evento. Recinto Ferial de Agüimes, cruce de Arinaga, con la entrada gratuita hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Agüimes.
Hoy me apetece... Espera. ¿Burger? ¿Pokeball? ¿Sushi? Tapa. Vinito. ¿Carne a la piedra? ¿Ir de compras? ¿Apuntarte al mejor gimnasio de Las Palmas? ¿Cortarte el pelo? ¿Hacerte las uñas?
Pues ya no lo sé.
No lo sabes, pero sí lo sabes. ¿Te apetece? Rambla, el lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Llega la tercera edición de la Feria de las Tradiciones a Artenara. Los días 28 y 29 de octubre te esperamos con una amplia muestra de artesanía, sector primario, gastronomía local y música en directo. Disfruta en familia de la cumbre de Gran Canaria. Más información en artenara.es. Organiza Ayuntamiento de Artenara. Financia Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Edith Piaf, una vida en concierto, mañana en el Teatro Pérez Galdós.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche.
Es un musical, ¿eh? Vamos a hablar en los próximos minutos con José Carlos Campos, que es el autor de la dramaturgia de este espectáculo que tendremos la oportunidad de gozar, disfrutar y vivir, insisto, en el Teatro Pérez Galdós mañana. Hola José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ay, creo que se nos ha cortado. Justo ahora, cuando íbamos a pasar, cuando íbamos a saludar, se nos ha cortado. Pues no pasa nada, porque además tenemos el respaldo de esta maravillosa canción, esta preciosa voz como es la de Edith Piaf. Pues vamos a escuchar un poquito más.
Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras...
Pues yo creo que le habrá dado miedo escénico a José Carlos Campos, porque ahora es imposible contactar con él. No sé si es que se ha quedado sin cobertura o qué, pero bueno, queríamos hablar de este musical que se estrena mañana en el Teatro Pérez Galdós, dedicado a la vida, una vida tormentosa totalmente. Edith Piaf, una vida en concierto, y bueno, pues simplemente podemos anunciarlo porque no tenemos, digamos, al invitado para entrar en profundidad, pero no pasa nada, son las 11:42, tenemos por ahí a Vanessa Santana, y enseguida, después de publicidad, vamos con nuestro sabor canario.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Pensando en renovar el piso en tu casa, Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
La tercera edición de la Feria de las Tradiciones a Artenara. Los días 28 y 29 de octubre te esperamos con una amplia muestra de artesanía, sector primario, gastronomía local y música en directo. Disfruta en familia de la cumbre de Gran Canaria. Más información en artenara.es. Organiza Ayuntamiento de Artenara. Financia Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
En Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22, sus precios están mejores que nunca. Composiciones de televisión, hermosas librerías, diferentes modelos y medidas, aparadores, vitrinas, comedores para celebrar las fiestas, confortables sofás, tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras, las chaise longues que tanto se llevan, dormitorios con clase, elegantes, aprovecha sus grandes descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues en plena capital moviéndome, pero con hacer una parada con esta cita que no puedo fallar, porque vaya fin de semana de actividades, nos vienen
pero
por delante.
Mira, mi niña, fin de semana y la semana que viene, porque claro, nosotros hablamos sí, los viernes, sí. Pero la semana que viene llegan los finados, San Lorenzo, las mesas, los garañones, el gofio tostado, las piñas.
Es que va a ser de locos. De loco, de que es un sin parar, pero con actividades muy ligadas a la cultura, muy ligadas al territorio y muy ligadas al producto. Porque hablamos, entre comillas, de fiestas, Javier, y le parece esa palabra como más fría, pero también lo que estamos haciendo es culturizar al territorio y que una tradición se mantenga viva.
Como por ejemplo los finados, que ya sabe que hay muchos que consideran que debe luchar contra Halloween, pero que yo creo que eso es un error, sobre todo porque el impacto mediático de Halloween es superior al de los finados. Por lo tanto, yo sí apuesto por una unión de las dos fiestas, que no está nada mal. Conseguir que Halloween también impulse los finados.
Yo creo como tú. Creo que hay que ver una convivencia entre lo tradicional y lo que el marketing, ¿no? Al final, Halloween es muy marciano, muy de venta, muy de consumo. Y los finados hablan mucho más de tradición y mucho más de territorio. Yo creo que lo ideal es que aquellas instituciones que vayan a fomentar pues Halloween, dentro de Halloween esté pues esos momentos de asado de castañas, ese momento de piñas asadas, ese momento de la tradición y explicar, ¿no?, qué significa. Yo creo que esa convivencia sería la ideal, porque si no va a desaparecer por completo. Los finados, pues hay que recordar una cosa, y que esta mañana lo diría yo, ¿no? ¿Cuántos niños disfrazados hoy iban al cole? Pero no iban disfrazados como yo iba de pequeña, que yo iba de viejita, vestida de oscuro, con delantal, con una cesta, porque yo en la noche de los finados salía a pedir huevo duro, a pedir castañas asadas, y era lo que te daban. O tenía suerte que te daban algo de chocolate. pero no a buscar chuches y a asustar a la gente. Y me iba vestido como de viejillo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esto? Pero, como dices tú, yo creo que hay que ligar los dos eventos para que podamos conseguir que los finados se mantengan vivos.
Oye, ¿dónde nos vamos? ¿A San Lorenzo? ¿A las mesas? También hay otro sitio donde se celebra de manera muy tradicional los finados con sí. Como dices tú, con ese buchito de anís, ron, miel, las castañas tostadas, los garañones, el gofio ahí quemadito.
Primero hay que recordar que es una fiesta de medianía, una fiesta donde va ligada al territorio y hoy podemos encontrarla desde Santa Brígida, todos los lugares que estabas nombrando, ¿no? También hay que recordar que este fin de semana los mercados de abasto están haciendo pues esa celebración del Día de los Mercados y en la jornada de los mercados pues va a haber muchísimas actividades, cata de quesos, cata de vino, ya va a haber muchísimos eventos. Artenara, este fin de semana también, la fiesta de las tradiciones, tercer año que hacen esas fiestas de tradiciones, donde vamos a poder ver cómo hacen cochafisco, cómo hacen las castañas, cómo hacen todos esos productos derivados de nuestra tierra. Creo que hay eventos para cada gusto, hay eventos en todas partes. Es casi imposible llegar a todos los eventos que hay en la ciudad. También en la capital, a los que no quieren salir, pues bueno, hay eventos gastronómicos ligados pues a cervezas, ligados a otros productos. Yo a veces lo que digo es, por favor, pónganse de acuerdo, que no hay gente para tanto evento y que los que hacen el sacrificio de estar en esos eventos y trabajar en esos eventos, también lo que quieren es sacarse unas perrillas, con lo cual hagamos poco, ¿no? Hagamos un poco que el producto se vea y que hayan surgido aquellos que hacen un esfuerzo.
Pero eso está bien, Vanessa, lo que sería contraproducente es todo lo contrario, que no tuviésemos este tipo de iniciativas gastronómicas, ¿no? Y la gran mayoría de ellas, además, pues cuidando nuestro producto, el producto de la tierra, el producto de Canarias, impulsándolo, ¿no?, para que la gente siga consumiendo. Es decir, todo esto quiero y creo yo que es positivo y beneficioso para... para nuestra economía.
Súper positivo. Tú date cuenta que las instituciones se estén gastando dinero, y es una reflexión en voz alta, ¿no? De que las instituciones se estén gastando dinero en hacer comunicación, publicidad, eventos dentro de los mercados de abasto, es un grito a la sociedad en el sentido, señores, que no podemos dejar que los mercados cierren sus puertas, que no podemos dejar que los mercados vayan desapareciendo porque no se acerquen. Todo lo contrario, hay que acercarse, hay que apostar por el consumo en los mercados de abasto. Yo creo que ni tú ni yo, que no hemos encontrado en muchos mercados, sabemos perfectamente el trabajo que hay detrás, con lo cual aclaro que todo lo que venga es para sumar, para empujar y para ayudar.
Por cierto, que mañana Arucas, nos dicen Arucas, a ver qué pasa,
claro,
Arucas, tenemos
mañana,
el mercado
mañana
agrícola. Y además también, que vamos a estar nosotros, vamos a hacer la programación desde ahí, pues la masterclass de corte de jamón.
Sí, mañana tenemos muchos eventos. Mañana está el en Arucas, en la finca La Recompensa, hay una masterclass de corte de jamón, ¿cierto es? Y en Arucas, en la granja, está el mercado de abasto. Y en este mercado de abasto va a haber catas de vino, catas de queso, va a haber cata de miel, va a haber música en vivo, va a haber muchas actividades, con lo cual miren la programación, porque va a ser un no parar y que podemos pues aprovechar. Ya que vamos, hacemos dos o tres cositas. Ya que estamos, podemos hacer una excursión y disfrutar de los entornos. Y es una cosa muy importante, generar economía en aquel lugar donde vayamos, ¿no? Generar un poquito, aunque sea el café, la caña, el comprar la verdura para la semana, estamos generando un poquito.
Claro,
a ese territorio.
Estoy de acuerdo contigo, y sobre todo si podemos combinar dos actividades mejor. Por ejemplo, mañana nos damos un saltito a la masterclass de corte de jamón en Arucas, nos vamos al mercado agrícola y después seguimos y nos vamos hasta Artenara, que se está celebrando la Feria de las Tradiciones, y así pasamos.
Claro, echamos el día. Yo creo que esos son los planes que gustan, ¿no? Yo mañana haría ese plan, ¿no? Mercado, Arucas, quedarme por Arucas a comer o seguir a otro punto. El domingo también sigue ese mercado de tradiciones en Artenara. ¿Qué mejor que una escapadita a Artenara, de visitar el pueblo, puedes visitar Tejeda, Artenara, quedarte en la feria de las tradiciones y, bueno, venirte para abajo cargadita de dulcito, de buen pan, de buen quesito, y aprovechar y disfrutar de esas medianías que, Javier, muchas veces nos olvidamos que esos municipios también nos necesitan.
Oye, qué bueno eso de ir a Artenara, por ejemplo, y bajarte quesito y tener para toda la semana, ¿no? O castañas, o te das un saltito a Tejeda y también y te comes un dulcito ahí, en Tejeda, almendras. Es decir, oye, productos de temporada, ¿qué es lo que tenemos ahora?
Pues mira, lo que se está cosechando. Estamos hablando que es temporada de corte de calabaza, que empiezan a haber muchísimas calabazas. Ahora es el momento de precio que vale la pena, de manzanas, de castaña, de nueces, de mucha verdura, zanahoria, mucha tubérculos, las papas frescas que ahora hay, y de las naranjas, que ya empiezan a ver las primeras naranjas de cosecha, que eso ya es que ya empieza. Date cuenta que el tiempo de mayor producción, estamos hablando que será para principios de diciembre, pero ya empezamos a encontrar las primeras naranjas y cítricos de la temporada, y esto es una oportunidad que no se debe perder, de ir probando ese cítrico, que mandarinas, chinas, naranjas de licor, que yo no sé si sabrán nuestros oyentes lo que son las naranjas de licor, o tú sabes lo que son las naranjas de licor.
No, cuéntame qué es eso de naranjas de licor.
Es una naranja muy pequeña que siempre para las fiestas de la caña dulce se venden con la, bueno, en los puestos ambulantes. Es una naranja muy pequeña y que tiene un sabor como muy muy penetrante de lo dulce que es, y que se llama las naranjas de licor. No todo el mundo le gusta, pero son muy buenas, y que es cierto que ya no hay tantos cítricultores que la planten porque no es una naranja comercial, pero que aquellos que la encuentren, que la prueben, porque son auténtico almíbar en boca.
O sea, que en Telde ya están recogiendo ahí las naranjas, que, bueno, se la puede comer usted como fruta, o también en un zumito, que un zumo de naranjas, si son naranjas de aquí, del país, de Telde, por ejemplo, cualquier otro lugar que también que se coseche las naranjas, un zumito es maravilloso. Bueno, pues, Vanessa, tenemos muchísimas cosas que hacer. Por lo tanto, yo creo que lo ideal es esto, ir combinando diferentes actividades para, por lo menos en la medida de lo posible, estar en todos los lugares. Y después ya, pues, el 30 de octubre, celebrar los finaos, si es con algo de Halloween también, pero también lo podemos celebrar en familia, ¿no? Que, al fin y al cabo, es como se celebraba así antes los finaos.
Exacto, lo más importante, hay que recordar que es una fiesta de familia, es una fiesta en donde con poquitas cosas, con unas castañitas, con unas piñas asadas y con unos vasitos de anís, se celebraba una noche que hay que recordar que esta noche era de encontrarse, ¿sabes para qué? Para hacer velas para ir al día siguiente y llevarlas al cementerio, porque es un homenaje a los difuntos, y los finados nacen para encontrarse y hacer la decoración que se iba a entregar al día siguiente a los difuntos. No hay que olvidarse.
Vanessa, será hasta la semana que viene. Feliz fin de semana.
Hasta la semana que viene y felices finados.
Y nosotros ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria. Nos quedan un par de minutillos, escucharemos algo de música. Recuerden, mañana a partir de las 11 de la mañana estaremos emitiendo desde Arucas con motivo del primer concurso de cortadores de jamón Arucas Aníbal Falcón. Insisto, a partir de las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde aproximadamente. Ponemos el punto final. Pues que disfruten ustedes este fin de semana, que tenemos un montón de iniciativas, que podemos ir a los mercados, que podemos ir a Arucas, que nos podemos dar una vuelta también a Artenara, que hay muchísimas cosas que hacer este fin de semana. Pasarlo bien. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz con el Mediodía COPE. Adiós.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
sábado 28 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, especial Herrera en COPE Más Gran Canaria, desde la Finca de la Recompensa, con motivo del primer concurso Arucas, cortadores de jamón Aníbal Falcón. Síguelo en el 103.0 de la FM, COPE Más Gran Canaria.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Nueva jornada de la Unión Deportiva Las Palmas a domicilio.
El conjunto gran canario visita a la Unión Deportiva Almería en el partido de la undécima jornada de liga. Será este sábado y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 del mediodía con los comentarios de Javier Amador y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
Este sábado desde las 12:30 del mediodía en COPE Más Gran Canaria.
Almería, Unión Deportiva Las Palmas.
¡Vívelo con nosotros!
En Herrera en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.